Muy buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos y escucharemos en directo a Leiva. Disfrutaremos de las imitaciones de Raúl Pérez. Y resolveremos vuestras dudas en el consultorio de Berto Romero. Bienvenidos a Leitmotiv
de Andreu Buenafuente.
A la saca. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias. No mintáis. Si estaba bien, estaba quedando bien. Bueno, buenas noches. Estáis así porque es un día muy especial, ya lo sé. ¿Sabéis qué día es? Es el Día Internacional de la Familia. La familia. Me encanta. Cada vez que pone esta música no puedo evitar. Se me va la mandíbula, me sale un Rajoy. Ay, ay. Bueno, oye, el Día de la Familia lo ponen separado de la cena de Navidad para que pueda celebrarlo. Hoy, aprovechando este día, quiero transmitiros una valiosa lección. La familia. No pongaba la música. Es el mayor tesoro que hay. Sabemos eso, niños y niñas. No te rías tú. Te voy a poner un ejemplo. Fijaos, si no, en Jeff Bezos. ¿Sabéis quién es Jeff Bezos? Pues es el tío con más pasta del mundo, el propietario de Amazon, el hombre más rico de la historia. Y solo sigue a una persona en Twitter, solo una. ¿Quién es? Su exmujer. Vamos a verlo. Pero espérate. Y ella, además, no lo sigue a él. ¡Oh, mamá! La vida te ha hecho unfollow, Jeff. ¿Eh? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero ahora que no lo veo? Pero hay más, el drama no termina ahí. Su exmujer solo ha puesto un tuit, que es este. Vamos a verlo. Lo traducimos. Contenta de haber terminado el proceso de divorcio con Jeff. Sí. No hace falta ser un lumbreras para detectar que esta mujer, a ver, se ha llevado una pasta gansa, ¿no? Y eso, quieras que no, también ayuda a la felicidad. Como dice aquel, la vida, el dinero no hace la felicidad, pero ¿cómo era? Bueno, ya me saldrá. ¿Cómo era? Ah, sí, hay una vida mejor, pero vale mucho dinero. No, eso era. Bueno, pero el hombre más rico, pero también el más loser, ¿te has fijado? Jeff Bezos. Por eso la familia es más importante que el dinero. Aunque también te digo que Jeff Bezos podría comprarse no una, sino 40 familias y las tendría esa misma tarde porque le llegarían por Amazon Prime. Como para que no lleguen a tiempo a casa del jefe, ¿sabes? Así, bueno, aún así, ánimo, Jeff, ¿eh? Bueno, el otro día, por cierto, hablábamos de... ¿Os acordáis de lo... Cambio de tema, ¿eh? De lo de fichar en el trabajo para saber las horas extras trabajadas. Bueno, ¿creéis que a la patronal le ha gustado la medida? Os voy a dar una pista. ¡No! Hasta se han puesto un poco chulitos porque han dicho, ¿queréis contar las horas? Sí, pues os vais a enterar. Con su puro y su chistera. La COE, que es la Organización de Empresas Españolas, ha propuesto que no se cobren ni coticen las pausas en el trabajo. O sea que ni café, ni cigarro, ni muñeco de barro. O si vas al muñeco de barro, tiene que ser pum pum, ¿eh? No te regales. Es que estaba en el baño, sí, claro, 40 minutos, ¿no? Qué listos son, ¿eh? Porque el gobierno dice que no lo vería mal y que lo estudiará. Entonces, bueno, al menos eso significa que habrá algún político estudiando, cosa que te tranquiliza también, ¿no? Dice, lo vamos a estudiar, coño, qué sorpresa. Bueno, ¿sabréis hacerlo? Sí, hombre, sí. Y los sindicatos, qué disgusto los sindicatos. Cuando han sabido que quieren descontarles la pausa del café, han dicho, pero bueno, what else? Un poco... Bueno. Bien. Os confieso que tenía dudas, ¿eh? Digo, este público... Aquí verás el nivel del público, he pensado. Si ellos dicen café, waters, hostia, en expreso, ¡guay! Y te entra esa gustera interior de lo he pillado. Bueno, what else, what else? Luego han llamado a George Clooney y han dicho, George, que nos quieren quitar el café. Habla con Pedro Sánchez, que entre guapos os entendéis seguro, ¿no? Seguro que tienen los teléfonos. Todos los guapos tienen un grupo de WhatsApp, eso es así. Eso sí. Bueno, la pregunta es, si esto prospera, ¿cómo lo van a controlar? ¿Va a haber una madre en la puerta de los trabajos o cómo es eso? Va a haber una madre diciendo, échame el aliento, échame el aliento. Has fumado, ¿no? Tú has fumado. ¿Eh? Y, por ejemplo, si le pides una calada a otro, ¿te descuentan la calada a ti o al otro? ¿Ha salido a fumar? No, fumaba el otro. Yo le he dado una calada. Bueno, ojo que eso puede ser una buena campaña antitabaco. Van a cambiar las fotos de las cajas de tabaco, que, por cierto, gracias por esas fotos, en nombre de todo... Sí, de verdad, da gusto entrar a un estanco, ¿eh? No sé si habéis entrado. Es un sitio lúgubre, donde vive la muerte. Mira, una que tose seguro que ha entrado. Hostia, macho, el otro día entré... ¡Oh, mamá! Hay allí un catálogo de desgracias... La madre que me parió. Le dije, ¿me puedes poner la del tío que está tomando el uva? ¿Sabes que hay uno...? Sí, digo, dame eso. Dame eso. Un día hay que hablar en profundidad de eso. Es un tema incómodo, coño. Es que perjudica la salud, sí, pero bien que se llevan los impuestos, ¿sabes? Pero es terrible, ¿eh? Y luego en el estanco no se puede fumar. Me encanta eso. Pues hay un tío rodeado de desgracias vendiéndolas... ¿Sabes? Y no pueden echar una calada. Bueno, si sale, se la van a descontar ahora con la nueva ley. ¿Qué te digo yo? Van a cambiar las fotos de las cajas de tabaco con algo que acojona más. Van a poner, fumar perjudica seriamente tu cotización. Y una foto de una cola del INEM. En dos días lo has dejado, ya te lo digo yo. Hay muchas dudas con esto. Por ejemplo, con el vapear. ¿Qué harán con el vapear? Porque eso no es fumar. Pero esa gente vive en un limbo legal. No son trigo limpio. Yo no me fío los que vapean. Tú ves a alguien vapeando, que además lo hacen ostentosamente, delante tuyo, como diciendo, no es tabaco, ¿eh? No es tabaco. Estoy llenando esto de un humo asqueroso, de un vapor de mierda, con sabores de cosas raras, pero no es fumar, ¿eh? No es fumar. Tú a mí no me engañas. Vapeador, vapeadora, tú escondes algo. Toda la que se van, enciendes un cigarro y lo vuelves a esconder. Pero resumiendo, a ver, si hay que descontar carajillos, que eso en España va a ser un drama, ¿eh? Tabaco, pausas para estirar las piernas, que eso lo necesitamos también los españoles, que no sé qué pasa, que si nos agarrotan. Entonces, yo qué sé, los de la banda, por ejemplo, los de la banda, me debéis 20 euros cada uno, solo hoy. Pirata, ¿me estás escuchando?
¿Eh? A mí me da igual, yo estoy, me pausa al café.
Ya.
Sigue.
Sí, tu pausa para café. Bueno, sí, vale. Vale. En fin, ya veremos cómo evoluciona. Otra cosa que me ha chocado un poquito. Hemos leído esta mañana que hay cola para subir al Everest. ¿Alguien tiene previsto ir al Everest? No, coño, no te sorprenda porque es que parece que todo el mundo va. Claro, como están los precios tan altos en el centro de Madrid o Barcelona, grandes ciudades... Tú quieres ir a vivir a Barcelona y dices, hostia, el centro está... Te vas alejando y acabas alquilando una guardilla en el Himalaya, ¿sabes? Y encima vendes la moto de no, estoy... Hay gente que dentro de Barcelona tarda más que yo que estoy fuera. ¡Esa mierda! ¿Eh? Sí. ¿Os gusta esa gente, no? Veo que sintonizamos. Esa gente dice, vivo en la sierra, pero tardo menos que tú en llegar al trabajo, ¿eh? Estoy en 50 minutos. Tú con cuatro semáforos tardas 60. Y el día que llega 3 horas tarde, ¿qué ha pasado? Uy, que estaba cerrado el puerto, que estaba helado. Ah, que lo haya a ver tu sierra por ahí. Estoy como muy picón hoy, ¿no? Bueno, Everest, a ver, resulta que cada año que se abre la temporada para subir a la montaña más alta del mundo, más gente se apunta. Esta es la cola real, no lo hemos tocado, solo hemos puesto un suturno ahí para que la gente vaya, ¿vale? Tú llegas al Everest y preguntas, ¿quién es el último? Y hay una señora, yo, servidora, con su bolsa, que está, ¿sabes? El Everest se está gentrificando. De aquí a un año ya no quedarán nepalíes. Eso es así. Solo habrá hipsters en bicicleta colgando fotos en Instagram. Aquí subiendo, ¿eh? Subiendo el Everest. Ahora hay... Sí, hay hasta souvenirs. Te dejan llevarte los dedos congelados. Ahora es así. Hay un cartel que dice, ya no queda más Ivón, solo Frigodedo, ¿sabes? Yo creo, deberían hacer promociones. Si subes 3 veces, la 4ª te sale gratis. Y luego, como los parques de atracciones, que pagas un poco más para evitar las colas, pues en el Everest igual, pulserita y te montas en un Sherpa que vaya rápido, ¿sabes? Y para bajar, pues que te dejen usar el tobogán de Estepona, coño, que lo vamos a tener olvidado aquí. Bona. Bueno, os voy a dar la turra un poquito de elecciones municipales, pero en la vertiente divertida, claro, no os preocupéis. Se nota que quedan solo 11 días para las municipales, lo sabéis, ¿no? Sí, lo sabemos, Andreu, ya. Os veo a tope con eso. Bueno, los candidatos también están a tope, quizá más que nosotros. Hoy quiero repasar algunas de las mejores promesas electorales. Ese género que es, me encanta, porque es ciencia ficción, por supuesto. La gente promete una movida, luego no la hace, es que no pude porque no tuve consenso. Y si yo hubiera tenido consenso, dice, pues entonces, ¿para qué me dice usted nada? Por ejemplo, esta, la gente ya ha optado por cosas más divertidas. Dice el alcalde de Sevilla, el alcalde promete llevar al Papa a Sevilla. ¡Ole tú! Y el Papa ni se ha enterado, está ahí en el Vaticano. Está en el Vaticano, ¿qué dice ese? Si quiere igualarlo a la oposición, solo le queda sacar en procesión a Rosalía, que eso también podría ser. Pues nosotros sacamos tra. Viendo el nivel de lo que viene, esto es un 5 pelado. Vamos a por notable. Un candidato en Barcelona, el candidato de Fuerza Ciudadana, se llama Carl Jacobi, ha prometido esto. Este se nota que sabe lo que está esperando la población. Dice, si soy alcalde, todos los catalanes podrán estrenar su coche en el circuito de Cataluña. Porque no sois de Barcelona. Pero ahí este tema está al orden del día. La gente dice, me compraría un coche, pero ¿cómo no lo puedo probar en el circuito de Fórmula 1? Pues no me lo voy a comprar. Y así está bajando la venta de automóviles, que si os entráis en internet eso está pasando. Entonces, nada, los concesionarios van a lanzar la oferta a Fernando Alonso, que eso es, te regalan un casco y tiene plan renove por si no acabas el circuito también, ¿eh? Oh, mamá. Bueno. Y terminamos en Elche, que el alcalde de Elche ha prometido que si gana, el delantero del Elche será el pregonero de la fiesta mayor. ¿Cómo sabe, eh? Tocar la fibra. Bueno, puede parecer que en Elche están flojos, pero no. Hay otro candidato, David Caballero, del partido Contigo, que ha hecho este vídeo increíble. Por favor, nosotros solo hacemos que ponerlo, no es idea nuestra, ¿eh? Ponlo. A ver. ¡Super caballero! ¡Oh! ¡Wow, wow! ¡Pum! ¡Ay! Y luego, un día en el mercado central, otra vez lo mismo, su cuñado y su primo, ¿sabes? Dice, a ver, espérate. ¡Ouch! ¡Ouch! Toma, aquí pega un saltito, para que se vea bien la camisetica. ¡No! ¡No! Parálisis, ruina, centro... Elche no puede ser un cómic. ¿No creéis que habría que dotar un poquito más, con más pasta a las campañas? Esto está muy low cost, ¿eh? Voy a explicaros el vídeo por si en algún momento se os ha escapado algo. El tío se mete en la piel de super caballero para luchar contra la parálisis ruina y centro muerto, que son dos temas que se ve que allí son candentes. Al final gana las elecciones gracias a la picadura de un loro radioactivo del Safari Park. Y la dama de Elche, por supuesto, venerada en la población, su reacción no se ha hecho esperar. Ha sido esta. Vamos a verlo. ¡Oh, madre mía! Bienvenidos a Leitmotiv, que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias. Buen público. Gracias a mí, a la banda. Hoy viene un programa musical potente y en directo, como nos gustan. Nos visita Leiva hoy. De hecho, me dicen que ya está en el backstage Leiva para presentarnos su nuevo disco, hablar con él. Hola, Leiva, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Hola. ¿Cómo estás?
La verdad es que me puto flipa estar en tu programa, de verdad. O sea, yo voy a estar ahí además cantándote una canción que es, bueno, un tema que he compuesto
sí.
Porque me han dado un croissant de chocolate en el catering y me ha volado sí. La cabeza, te lo
pero,
juro.
Vamos a ver.
Y necesito expresarme. Es como surfear por la ola de nuestras emociones esto, ¿no? Es la composición de la música, del rock and roll.
No me está cuadrando. Joder, si este es el Leiva de verdad. Leiva. Ya, ya, tío.
¿Qué coño es esto, tío?
Pues esto es un poco vergonzoso, la verdad, pero no nos podíamos resistir. Bueno, Raúl Pérez, que no está fino, no está católico.
Pero no te insultes, esto soy yo, fíjate. Ya, sí. Saluda, di adiós a cámara. Sí. Rock and roll.
Bueno, el Leiva de verdad y el otro hoy en el programa. Gracias por venir, amigo. ¡Vamos a publicidad! ¡Ahora volvemos! Gracias a la banda, bienvenidos de nuevo. Leiva vuelve a corazón abierto. No es una metáfora. ¿Lo enseño bien? Sí, ahí está. Es la ilustración y el formato elegidos para su nuevo disco Nuclear. En él viaja, dice, al origen de las cosas para contar historias, que al final es lo que hacen los buenos músicos. Vamos a verle presentando un tema y luego hablando un poco de este disco y de cómo le va la vida a Leiva. Nos presenta Costa de Oaxaca. Vamos con él. Venga, adelante.
Si algún día me pierdo, búsqueme en Mazunte, costa de Oaxaca. No me sufras, maquita, te llevo clavadita en el alma. Me descubro pensando en mi viejo, cada día un ratito me pasa. Cuando siento el pellizco con un mezcalito se calma. Si me dieron por muerto, déjales que brinden y hagan sus plegarias. No les falta razón, yo lo pienso, aunque sea en voz baja. Si me dejas te cuento un secreto, me he pedido a tu lado en la cama. Y pinté media luna en el techo, como hacía mi hermana. Como hacía mi hermana. Voy a tumbarme sobre la maleza, a mirar cómo las horas pasan, a buscar un halo de firmeza y de calma. No, yo no tengo tu naturaleza, y he empezado 400 cartas. Aquí todo, aunque no lo parezca, avanza. Secreto, no me atrevo a agarrar la guitarra. La otra noche escribí una canción que no hablaba de nada. Que no hablaba de nada. Voy a tumbarme sobre la maleza, a mirar cómo las horas pasan, a buscar un halo de firmeza y de calma. Cartas, aquí todo aunque no lo parezca avanza.
Muy bien, vamos a hablar con Leiva. Bienvenido a Leitmotiv. Muchas gracias. Bienvenido, Leiva.
¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muy contento de verte y gracias también a los compañeros que han currado una actuación que nunca me canso de repetir, no es venir un ratito antes, sino toda una inversión personal, ¿no? Un día entero aquí para una canción, fíjate.
Es que parece muy fácil, pero en realidad requiere de muchas horas, mucha preparación, mucho perfeccionismo para que las cosas salgan bien en tele, tú lo sabes mejor.
Tiene que parecer fácil, que decía un maestro de esto, Johnny Carson, pero luego te pones a trabajarlo y dices, madre mía, el proceso.
Sí, somos muchos en la banda,
pero
bueno, la clave es cómo hace Iniesta, ¿no? Que parezca que todo es muy fácil.
Calla, no me mientes, ya, y piensa, no. Cuando el Barça era el Barça, ¿os acordáis?
Es verdad, es verdad.
Bueno, bienvenido. A mí lo que me interesa, creo que a todos, es saber cómo estás regularmente. Estás en activo, estás a tope. Uh-huh. Tú mismo has dicho que querías abrir algún paréntesis para no convertirte en un funcionario de ti mismo, pero eso no quita de que estás en una época buenísima, en que ¿no? un disco espera al otro, una gira tiene que llevar la otra. ¿Cómo llevas eso?
Sí, o sea, he estado mucho tiempo escondido, casi un año y medio, que me ha sentado súper bien. Haciendo cosas normales, ¿no? Cocinando y yendo a la montaña y tenía muchas ganas de volver a la carretera porque es verdad que es muy peligroso mecanizar este oficio. Es un oficio, es tal el privilegio de poder vivir de la música que sería muy injusto convertirlo en rutina. Por lo tanto, yo necesito irme un tiempo para volver a recuperar las ganas y hoy vengo con muchas ganas y con Nuclear, que ha ido especialmente bien.
Sí, ¿no? Pues ojalá lo disfrutemos así. Bueno, estamos, por lo tanto, ante un músico no ansioso, al menos en este sentido, ¿no?
En ese sentido.
Pero luego has dicho también que como tenías ganas de hacer algo más sencillito, ¿no? Uh-huh. Siempre os pasa eso a algunos músicos, a algunos artistas, ¿no? De repente queréis desnudar porque se llena la casa, digamos, de sonido.
Porque creo que con la tecnología hemos evolucionado en muchas cosas y sin embargo creo que hemos involucionado mucho en el sonido y en las formas de grabar, ¿no? Y conforme pasa el tiempo te das cuenta que grabar como se hacía antes, que era colocar unos micros y que una banda toque a la vez, verdaderamente es lo que funciona. Y te das cuenta con el tiempo que quitando elementos es como las cosas suenan mejor. Siempre tendemos a arreglar y un cuarteto de cuerda y aquí. Y precisamente me parecía una buena cosa intentar hacer un disco sujeto por los mínimos elementos posibles.
Ya.
Y al final es el disco que suena más grande. Cuantos menos elementos, aquello suena más grande. AC/DC es que son cuatro cosas sonando a todo rabo, es así.
Eso te iba a decir, AC/DC, a ver.
Pero son
pequeño no suena,
elementos.
¿Eh?
Quiere decir que cuando menos es más, siempre.
Sí. Y una canción tiene que aguantar con una sola guitarra, ¿no?
Sí.
En nuestro proceso.
Se supone que esa es la prueba, ¿no? De cuando puedes cantar una canción con la guitarra y la voz y no te falta nada, es cuando una canción está bien construida. Ya.
Luego también alguien dice, es que les tienen que pasar cosas para que puedan seguir cantándolas y contándolas. Que solo hay una letra que separa las dos palabras, ¿no? Pero también eso de esperar sirve para eso, ¿no? Para ir digiriendo la vida, ¿no?
Sí, es verdad que en gira es cuando ocurren más cosas, porque te vas moviendo, porque te vas encontrando con mucha gente.
Sí.
Y es verdad que hay cierto estado de inspiración porque ocurren cosas.
Ya.
Desde luego en tu casa
haciendo, metiendo un colacao en el microondas, no hay muchas cosas que contar.
No hay lírica ahí, ¿no?
No hay mucha lírica. Entonces yo aprovecho para componer de gira.
Sí.
Y cuando paro, aprovecho para descansar, no para componer.
Eso sorprende un poquito, porque he leído que este está como muy pensado y casi compuesto en el 2016,
sí,
en la gira anterior, ¿no?
Sí.
O sea, en mitad del ruido, lo que aparentemente nos parece que es un ruido de traslados, de gira y tal, hay espacio, está la cabeza abierta, por así decirlo.
En realidad está la cabeza abierta y están muy presentes los fantasmas y, ¿no? Y los vértigos. Estás de gira, estás mucho tiempo fuera de casa, estás un poco desconectado de cosas y esa es una buena fuente para escribir canciones. Cuando peor te encuentras, ahí hay mucha canción.
Ya. ¿Y cómo llevas lo de parar? Decías que antes, las primeras giras, cuando parabas, estabas como...
Sí.
Desubicado, ¿no?
Sí, bueno, es que es un poco... Tarque lo dice, ¿no? Tarque dice, tú vas con un coche a 180, lo paras en seco y hay cosas que se rompen, ¿no?
Ya, ya, ya.
Pues esto es igual, estás acostumbrado a estar con mucha gente, con muchos amigos, quedar a las 3 para comer, a las 4 y media para la prueba de sonido, a las 11 para el show.
Sí.
Llegas a Madrid y no hay nada que hacer.
Madre mía. Bueno, que en realidad es todo, pero a ti te parece que nada, ¿no?
Bueno, luego, o sea, es un poco... Primero sufres mucho... Luego te habitúas a esa vida y te encuentras muy bien, pero hay unos meses que estás un poco en lost in translation. Ahí.
Y si te consuela, esto a todos los del espectáculo nos pasa también lo mismo. Yo en verano, fíjate, voy a comprar el pan y nadie aplaude. O sea, una cosa que yo pienso, joder, lo he pedido como muy bien, ¿no?
Con gran genialidad, ¿no?
Y es porque estás drogado de todo esto, en el buen sentido.
Es muy real, en realidad, el mundo que vives.
¿Y quién soy yo, no? Cuando acaba todo y dices, pero yo en verdad... ¿Quién soy yo?
Exacto.
Bueno,
hay que encontrar una vida más allá de nuestro oficio.
Sí, sí.
Porque parece que nuestro oficio es nuestra vida, pero luego hay que divertirse y poder leer un libro sin angustia.
Y ni sin tomar notas, ¿no?
Exactamente, que sin apuntar cosas. Eso.
Déjate ya de canciones, hombre. Bueno, el trabajo está concentrado aquí. Además, a mí me encanta una cosa que no te he dicho antes, pero que creo que intuyes, pero la voy a intentar verbalizar, que es... A mí me encanta Leiva porque siempre tiene un sí para apoyar al mundo de la televisión, a los programas, bueno, siempre que le gusten, ¿no? Pero me parece que esto es una novedad muy agradecida por nuestra parte, porque normalmente el músico o el artista está como muy imbuido de lo suyo, que es normal, por otro lado. Le pides algo y dices, hostia, es que no sé si me perjudicará o no. Estáis ahí muy... En cambio, tú ya desde el primer minuto estás interactuando con un montón de gente, has estado con Cimas,
sí,
que eso ya ahí pensé... este tiene hombre, igual se está pasando, igual se está pasando. No, pero de verdad, eso que a veces envidiamos tanto de formatos norteamericanos,
sí,
es que allí juegan todos.
Es verdad que ahí se la juegan y sobre todo que hay algo muy importante que es dejar de tomarte en serio a ti mismo. ¿No?
Exacto.
Si vas con tu libro ahí todo el día, eres un coñazo y no le gusta a nadie.
Pues gracias en nombre de los que te han pedido cosas, creo que ya te lo han dicho. Es verdad, es verdad. Mira, la última, muy breve. Se estrena un nuevo programa, la última de Leiva en este aspecto. Se estrena un programa en Movistar que se llama El cielo puede esperar. La premisa es buenísima. Figura, representa que simulan, pues, podemos decir, ¿no?, la muerte de alguien.
Sí, sí.
¿Qué pasaría cuando tú no estés? ¿Qué van a decir de ti?
Simulan tu funeral.
Tu funeral, exactamente.
Todos hemos fantaseado con nuestro ego qué ocurriría en nuestro funeral, ¿no?
Sí, ¿eh?
Y esto es un poco, pues, hacen tu funeral.
O sea, eso es muy fuerte, ¿eh?
Entonces están tus colegas
¿sí?
y tú estás viendo lo que pasa en tu funeral.
Sí, pues ¿a que no sabéis quién es el primero que ha hecho un programa de esos? Leiva, naturalmente. O sea, vas a más, ¿eh? Vamos a ver un fragmentito que nos han pasado en exclusiva de cosas que se van a ver en ese programa. El cielo puede esperar, mira.
Más estrecho, por favor. ¡Más estrecho!
Ya solo me queda una talla, es la XXXS, super slim, está en el almacén, pero es que eso ni Mick Jagger se lo puede poner.
Tráelos.
Ley, de verdad, yo creo que son demasiado ajustados.
Marina, yo diré cuando son demasiado ajustados.
Ahora sí, ¿no? Perfectos. Ley, ¿estás bien? ¿Ley? ¿Ley, estás bien?
Fantástico, fantástico. Maravilloso. Aunque también te digo, Leiva, que también sepas que cuál es tu terreno. Terreno es la música.
Que no me venga arriba, ¿no?
No te vengas arriba, a ver si lo vas a dejar sin trabajo. Voy yo de gira. Pues ya está, ¿eh? Cada uno en su sitio. Oye, es que hay un señor que quería venir hoy, sí o sí, para hablar con Leiva, de Leiva como Leiva. Esto, claro, con lo que he dicho, cualquiera dice que no ahora, ¿no? Vamos a hablar con el otro Leiva, por favor, que pase. Adelante. Vamos a seguir machacando al cantante Leiva.
Bueno.
Han simulado su funeral, ahora la multiplicidad de personajes.
Bueno, buenas noches. La verdad es que estoy súper, súper... O sea, venir a este puto programa es lo puto mejor que me ha pasado.
Ahora sí.
Sí. Mira, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis lo que dicen? Que la tele engorda, ¿no?
Sí. Es al revés, ¿no?
Aquí está Leiva y aquí está Leiva en la tele.
Oye, tienes un trabajo... No. Tienes un trabajo muy jodido, porque yo a Leiva cada vez lo veo más formal, más bien, más en su sitio.
Es que yo soy la reencarnación, no sé si ha dado ese giro en su vida, pero yo soy la reencarnación del rock. Y el truco está en no mantener la verticalidad en ningún momento, ¿sabes? Ese es el truco.
La verticalidad va en contra del rock, ¿no?
Oye, pero yo tengo esta pifa enorme, esta narizaca enorme.
Define pifa.
Narizaca.
Narizaca, pues hombre, tú sabrás.
Yo tengo esta nariz. A ver, vamos a juntar narices. No sé,
si me estornudas, me constipo al lado, tío.
Está muy logrado.
Es un K8 esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver.
Oye, ¿estáis bien, Leivas? O a lo mejor mejor en el sofá, ¿no? Lo digo por vosotros, ¿eh? Bueno. Madre mía.
Qué cabronazo.
No. Pero mira, te digo una cosa, a favor de obra siempre. Yo creo que también la actitud forma parte un poco de la música, ¿no?
Hombre, ahí le tienes, al cabrón.
¿No? Claro.
Tiene.
Siempre es así, la actitud es importantísima.
Imagínate
siempre.
Que viene Leiva y viene vestido de oficinista de agencia de empresa de seguros. Hombre, no.
No pegaría. Mira, ahora ya quería romper una lanza a favor, en contra de todo esto que se está convirtiendo el chandalismo, porque el rock and roll, como definió perfectamente Keith Richards, es una talla 34 del Bershka. Entonces, eso se está perdiendo. O sea, quiero decir que yo llevo vaqueros pitillos, pijamas pitillos, llevo también pitillos, y... No, en serio, lo próximo que sí, lo próximo...
Pitillos.
Bueno, a ver.
No, es que quiero decir eso, sí, Andreu, sí, lo próximo que me va a pasar ya es el body painting.
Ya.
Voy a probarlo a ver qué tal.
¿Body painting?
Sí.
Oye, todavía se lleva eso, ¿no?
Sí, body painting pitillo.
Sí. ¿Cómo te ves,
bien,
real?
Bien. O sea, es que en realidad uno no se imagina la narizota que tengo, pero me gusta.
Sí, pues tengo cosas más grandes. ¿Qué quieres que te diga?
No. No hace falta.
No, pero a uno cuando le imitan... Sueles odiar al tío que te imita y me cae de puta madre este tío.
Ya.
De verdad, a mí me pasa lo mismo. Quiero decir también una cosa...
¿Cómo que te pasa lo mismo? No te puede pasar lo mismo. No, estás ya como pasado de imitación, ¿no?
Quiero decirte que además estoy, bueno, surfeando en las olas de mi emoción interior. Y...
Primero el funeral, luego esto...
No sufras, Leiva, tío.
Es que estoy pensando... Hace tiempo que pienso en... No sé si te pasa a ti también, a lo mejor, en la insignificancia del ser humano, ¿sabes? Y somos nada alrededor de este universo que está creado en torno a nosotros, y por eso me he tatuado una cosa muy especial. Me he tatuado un protón.
Joder.
¿Dónde?
Es un sitio muy íntimo.
Mola un poco,
es un sitio muy íntimo, pero ha sido muy complicado hacerlo. Es un protón que define esa insignificancia nuestra,
sí.
Pero es un protón que tiene una vida compleja, que va enlazándose químicamente con todos los electrones del núcleo.
Oye, perdona.
Es un boxeador.
Leiva no es así.
No, pero es que es el protón verbenero que todos...
Igual generamos algún nuevo monstruo como todos llevamos dentro, ¿no? ¿Te imaginas que un día tú sueñes que todo el mundo es así?
Hostia.
Que sales de casa y vaya...
Ha sido gran pesadilla.
Ya a veces lo pienso, digo, hay veces que a lo mejor días que no tenía que haber salido de casa, no.
Ya. Pero eso nos pasa a todos, ¿eh?
Me estuvieron buscando durante 10 días, ¿sabes?
Sí. Oye...
Me puse de perfil, nadie me vio.
Ya. Leiva 2. Leiva 2, escucha Leiva 1. Viene gira ahora sí potente, con ya muchas ciudades por ahí. O sea, veranito, guapo, ¿no?
Sí, bueno, ahora empezamos ahí a salir de gira, tú sabes, a tocar.
No te invites a ti mismo,
¿eh? Está raro, tío, ahora de repente, no sé.
Sí, ahora viene lo bueno. O sea, viene tocar, ¿no? Estamos un rato, unos meses hablando de tocar en entrevistas y ahora lo que viene lo bueno que es tocar.
Sí, ¿eh?
Que es lo que me divierte.
Con ganas de ver cómo suena esto en el escenario.
Sí, tocar, ¿no?, con la banda y salir a la carretera con tus amigos, que es una gozada.
Pues que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis muchísimo nosotros. Si estáis a gusto, abajo también. Y si necesitas algún refuerzo, ¿no?
Correcto, un refuerzo de lo que haga falta. Yo quiero decirte simplemente que en este cuerpo, tío, tan... En forma tan enjuto, de alguna forma, cabe un tío súper grande y que estoy encantado de ser tu otro yo, tío.
Ya, bueno. Los Leivas, amigos. Nuclear. Leiva ha vuelto por partida doble. Gracias por venir. Hasta ahora. Gracias. Bueno. Berto Romero, vamos con Berto Romero, venga. Berto Romero. Sí. Berto. La gente es maravillosa.
Un tipo con el móvil grabando así en el pecho y haciendo así.
Ah, mira.
Cosa más rara.
Se va a grabar su propia entrepierna también, ¿no?
Lo que nota tu corazón, ¿no?
El sonido
es en la tele, pero quiero grabarlo yo también.
Claro.
Qué guay.
Y cuando lo escucho irá tum tum Berto, tum tum Berto, tum tum, con el corazón de fondo.
Sí, hombre.
¿Eh? ¿Qué?
Bueno, que no creo que si le suena tan fuerte está muerto, ¿sí, hombre?
Bueno, ¿qué te cuentas, Romero?
Pues nada, muy bien, desde la semana pasada estupendamente.
Sí.
He aguantado una semana más, que es bueno, mucho.
Sí. Porque, semana menos también, de
porque
vida.
Con mi carga genética nadie diría que hubiera llegado tan lejos, o sea,
claro.
Muy bien.
Pues si te parece, vamos ya con
soy el espermatozoide que llegó primero.
Sí.
O sea, de todos soy el más preparado, imagínate.
Sí, claro. ¿Cómo debían ser los otros,
pero
no?
Yo soy el... De los... Sí. Claro. Eso lo pienso a veces, ¿eh? O sea, sí. De los huevos de mi padre...
Sí. ¿Quieres que hablemos de eso?
No, venga.
Ah.
Venga, vamos a... Aunque... Bueno, venga, primera consulta.
A ver.
Hola, Berto.
Hola, Andreu.
Hola. Somos Adrián.
Y Pilar.
De Badajoz. Quería comentarte una cosa que acaba de pasarnos. Estábamos viendo un vídeo vuestro en YouTube y nos han salido al final los vídeos recomendados. Entonces, mi pregunta es... ¿Es normal que en uno de ellos, en vez de haber leído el monólogo de Andreu Buenafuente, haya leído el mongolo de Andreu Buenafuente? Y lo que es peor, que no me haya resultado extraño. Un saludo, hasta luego.
Sí. Ahora valoráis mi trabajo, ¿verdad? Hay que estar aquí aguantando esto, ¿eh?
Lo entiendo perfectamente. O sea, son malas pasadas que te juega el cerebro al leer rápido. Mira, en tu mensaje ponía Adrián y Pilar de Badajoz. Y yo al primer golpe he leído anormal integral son los dos. O sea, es como de leer rápido.
La cabeza a veces sí.
A veces...
La verdad, sí. Sí.
Amiguis.
Amiguis.
Sí. Siguiente.
¿Amiguis? ¿Ha dicho amiguis?
Amiguis, bueno. Siguiente consulta.
Hola, Berto, hola, Andreu. Soy Juan Pedro de Murcia y tenía una duda. Venga. Llevo un tiempo observando y veo que mi amigo, incluso yo a veces, lo que hacemos con el mando de la tele cuando le queda muy poca pila es apretar mucho los botones. Claro, luego el mando le toca al 6 y el botón está encallado y no funciona. ¿Por qué no le quitamos la pila que no vale y le ponemos la pila que vale desde un principio en vez de reventar el mando?
Juan Pedro, no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería.
No es ninguna tontería. Lo que hago, Juan Pedro.
Claro.
Lo que tú no sabes es que eso no se hace para que funcione el mando. Eso se hace para marcar a las máquinas. Vamos allá. Los humanos nos hemos dado cuenta de que el mundo está cada vez más tecnificado. Pantallas por todas partes, electrodomésticos inteligentes, algoritmos que nos organizan qué comprar, qué pensar, qué sentir. Así que a la mínima que podemos, cuando encontramos una máquina pequeña, la torturamos para mandar un mensaje a las gordas. Tú te pones delante de la tele, apretando el mando y le estás diciendo: tenemos a tu bebé, mira lo que le hago. Si me vuelves a poner Telecinco, la siguiente serás tú. Eso se hace... Claro.
Claro,
es instintivo, por proteger la especie, con los botones del ascensor, sí. Ese tocar 100 veces, ni, 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 ni.
Sí, sí, sí.
O la
sí.
Máquina de café, ¿a ti te parece normal meterle una hostia gorda a la primera mientras aún está procesando la máquina lo que has pedido?
Sí,
son
sí.
Hostias preventivas, puto Skynet de los cojones. Ojo con nosotros. Venga,
bueno,
vamos,
bueno.
Vamos con otra.
Ha cambiado la percepción, ¿eh?
Vamos con otra pregunta.
Bueno, bueno. Venga, a ver.
Otra pregunta.
Sí. Hola, Berto, soy Alex. De Lleida, quería saber por qué nuestras flatulencias nos dan risa y las de los demás, asco. Gracias.
Porque los pedos son como los chistes, solo nos ofenden los de los demás.
Claro. Es verdad.
Un poco de contenido social. Vamos, límites del humor. Vamos claro, con claro. La siguiente consulta.
Buenas tardes, Berto. Mira, estamos aquí tres amigos y tenemos una duda asistencial o no sabemos cómo hacerlo.
Sí.
Y es que... ¿Cómo podemos hacer para tener novia solo los días de resaca? Un saludo.
Pues emborrachándote cada noche. Venga, otra pregunta, va. Va, rápido, rápido. Hay sí, que venga. Sacar material. Venga.
¿Qué conda?
Venga, vamos.
Hola, Berto, hola, Andreu.
Hola.
¿Qué tal? Somos Juanra y Javier, os hablamos desde Barcelona.
¿Qué pasa?
Y mira, después de que hemos visto tantos capítulos del consultorio de Berto,
sí,
o sea,
sí.
Ustedes dos escuchando tantos audios, tantas anécdotas,
sí,
o sea...
Sí.
Los telespectadores, yo creo que tenemos todos una consulta en general.
O
y
sea...
Es, ¿qué coño estás apuntando, Andreu? ¿Qué escribes? O sea, ¿qué escribes mientras escuchas los audios? O sea, ¿es un chiste que se me ha ocurrido de repente?
¿Te llevas notas a casa para pensar en nosotros
o
y en
sea,
la gente que habla?
¿Una frase graciosa que se te ha ocurrido que quieres recordar luego?
¿Eres filósofo a escondidas, Andreu?
No lo sabemos, José, y nos gustaría que nos
aclararas, a ver si puede ser.
O sea, si puede ser. Berto, por favor, ayúdanos.
¡Callaos ya! ¡Cojones! Mira que soy pesado.
Pesado
con los detalles.
¡Qué taladro!
¿Qué va a escribir? Tiene un programa y hace garabatitos mientras escucha, lo típico, que no escribe nada, rayajos, tonterías, lo enseñamos.
Sí, mira, por ejemplo, pues...
Mira, ¿ves? Mira lo que ha puesto. ¿Ves?
Sí.
Mira, míralo bien. Juanra y Javier, me vais a comer los huevos, ¿veis? Se lo pone así, en un momentico, sí. Va escribiendo.
Nada.
Así, pues garabatea.
Mientras escucho.
Mientras escucha, garabatea.
Nada, cosas mías. Pero yo esto nunca lo enseño.
Qué currado, ¿eh?
Te ha gustado, ¿eh?
Venga, vamos.
Sí.
Joder, si me ha gustado.
Bueno, en realidad...
Si me ha gustado, lo he escrito yo, que lo hagan esto.
No, en realidad he puesto, me vais a comer los huevos y deja en blanco lo de arriba para decidir quién lo hacía.
Porque que te van a comer los huevos ya lo das como la base.
Claro, sí, sí.
Vale.
Digo, la que entre un pesado, pues...
Eso es el regalo, luego se personaliza.
Claro. ¿Quieres que te haga uno para ti?
No, a mí solo tienes que pedírmelo, no hace falta que
ya.
Me
nota. Bueno. Vale.
Con solo una mirada.
Nada.
Venga, vamos a...
Bueno, venga, voy a atender a la gente.
No, nos falta eso, liarnos.
Sí, no.
Pero si no es porque yo quiera, pero ya es que no tengo...
No hay necesidad, no rompamos la magia.
Venga. Vamos ahora con una curiosidad que nos envían en vídeo, una golosina para la mente. Un telespectador se ha encontrado en su compra habitual lo siguiente, vamos a verlo. Verás qué bonito.
Me ha timado media puta galleta, ¿está sin abrir?
Mira.
Oh.
Y media galleta ahí en medio.
Mira. ¿Eh? ¿Cómo ha podido pasar?
¡Ostras!
Pues esto, se me ocurre que alguien en la fábrica tenía hambre, mordisqueó un poco y luego pensó, aquí en medio no se notará. O eso, o en el paquete quedó atrapado algún tipo de insecto que se ha comido lo que falta y que seguramente ahora ya ha pasado a tu organismo y esté poniendo larvas que cuando crezcan devorarán tus órganos del mismo modo que hicieron con la galleta. No sé, una de las dos cosas.
¡Uf! ¡Qué mal cuerpo se te queda, eh!
Pues sí. ¡Ah! Venga, otra consulta, que hoy he venido con ganas de trabajar. No sé qué me ha pasado hoy.
Claro, claro.
Hola, Berto. Hola, Andreu. Soy Alex desde Elche y tenía una pregunta. No sé si os habrá pasado alguna vez que estáis en un medio de transporte público, en mi caso un autobús, y de repente pues veis que se os sienta un señor o una señora mayor a vuestro lado y ves que hay lugares de estos de doble plaza libres. O sea, ves que hay lugares libres y van a sentarse a tu lado. Y es como, ¿por qué?
Porque son seres humanos, a lo mejor. A ver, los asientos reservados son para asegurar que tienen sitio, no para contenerlos en su gueto y que no contaminen con su vejez a los jovencitos como tú. ¿Qué te pensabas, que los autobuses solo permiten el acceso a cuatro viejos? No, señor mayor, usted no puede pasar. El cupo de viejos ya está cubierto. Es nuestro convoy de seres perfectos.
Alex.
Vas a flipar, Alex. Un día igual se te sienta hasta una embarazada al lado.
Ya.
También pueden usar el asiento que quieran. Sí. ¡Bum!
Sí, ya estarán mayor. Ya estarán mayor.
Ya. Qué asco.
Qué vejez más mala vas a tener. Qué vejez más mala, Alex.
Qué asco dais.
Bueno, vamos con otra.
Como quieras.
Venga, sí. Adelante. Venga. Adelante, compañero.
Hola, Berto. Hola, Andreu.
¿Berto?
Mira, mi nombre es Francesco y soy italiano y vivo en Inglaterra con mi prometida, sí. Inma. Mira, te comento. Hablando con Inma, nos hemos dado cuenta de que tanto su padre como el mío todavía utilizan pañuelos de tela para sonarse el moco. Sí. El problema es que cuando es verano y hace calor, mi padre anda en calzoncillo por la casa. Y cuando termina de utilizar el pañuelo, sí, al no tener bolsillo de pantalones, se pone el pañuelo en los huevos. Y queremos preguntarte, como que eres el rey de los guarros, ¿qué es peor, el moco en los huevos o huevo en la nariz? Bueno, muchas gracias.
Yo no sé si soy el rey de los guarros, pero tu padre viene siendo un poco el príncipe. Está la corona disputadita. Yo en realidad no tengo nada que contestarte, solo quería escucharte diciendo los huevos. Sí. Con tu delicioso acento italiano. Sí. ¿Te has fijado cómo el italiano a veces se toca con el murciano, eh?
Sí, sí.
El pañuelo, el los huevos. Sí. Los huevos.
Los huevos. Y también, fíjate que ha dicho Perto. A mí me ha parecido, no sabía quién era, que ha dicho Perto.
Perto.
Perto. O sea, tú en italiano eres Perto.
Sí.
¿Sabes?
Y allí dicen, experto. Yo digo, experto en todo, colega.
Claro, claro. Yo, con tu permiso, he adaptado un poquito lo que ya tenía. He tachado Juanma y Javier.
Vale.
Y creo que
Francesco,
viene bien. Y entonces he puesto Francesco.
Me vas a comer los huevos.
Me vas a comer los huevos.
Pero, espera, tacha.
¿Qué tacho?
Tacha, pon una H aquí.
Sí.
Y otra H aquí.
Sí, que es huevo. Exacto.
Claro,
huevo.
Me vas a comer los huevos.
Los huevos. Esto es el resumen del programa de hoy. Gracias, Francesco. Gracias mille, Berto. Hasta la próxima. Nuevo.